y uno se puede programar con eso también. Pero en regiones, ¿a usted le parece prudente que digan que en abril van a inyectar recursos?
No, los recursos tienen que inyectarse más rápido, pero aquí por eso hay que hacer un levantamiento. Son miles de casos, miles de líneas. Aquí no solamente se está hablando de transporte urbano, sino que también de transporte rural.
Claro.
Transporte interregional, interprovincial, intercomunal. O sea, la combinación de factores es gigante. Yo creo que aquí, más que el tema de los recursos, es cómo aplicamos esos recursos y cómo se designan los distintos subsidios que hay que generar. Y eso no es fácil. O sea, yo creo que no es un tema de corto plazo. Mediados de abril, mire, si usted me pregunta, ¿es el óptimo? No es el óptimo. Pero sin lugar a dudas, si se logra a mediados de abril y no a fines de abril o para mayo, creo que dentro del escenario negativo que se está viviendo con respecto al incremento de los precios, es menos malo.
Me llama la atención porque gobernadores de las otras regiones, insisto, todos los que vivimos en Santiago sabemos que vamos a mantener la tarifa todo el año. Y la gente de regiones va a tener que esperar a abril, alguna fecha de abril, y por mientras, ayer, hoy día, mañana, viendo que le sube el pasaje, ¿no es como ciudadanos de primera y segunda categoría?
Sin duda, las regiones tienen condiciones distintas, diferentes, diversas. La descentralización es muy compleja en Chile. Yo creo que hay que meter el acelerador a fondo con ese tema de los subsidios, ir viendo caso a caso. Yo le puedo comentar que hay subsidios también en regiones que no van a quedar congelados hasta fin de año. La gran mayoría. El tema es que esto es transporte público, que está aumentando los precios. Si no está afecto un subsidio por parte del Ministerio de Transporte, hay que aplicar ese subsidio a ese medio de transporte, que en este caso es intercomunal, como señaló usted, del estudiante que viaja entre una comuna y otra para ir a la universidad o al colegio. Me imagino que debe ser a la universidad. Entonces, sobre esa base, yo creo que el Ministerio de Transporte hoy día está haciendo el levantamiento de cada una de las líneas y para aplicar lo antes posible este subsidio. Pero hay que, esto es obligación. O sea, no es un tema alternativo de acelerar el proceso, y ojalá que antes de mediados de noviembre, ojalá la próxima semana, esto esté habilitado. Pero hay que aplicarle realismo, Loreto. El realismo dice que un proceso no sencillo de hacer en un par de días requiere de un levantamiento de información. Ojalá que este levantamiento de información sea lo más rápido posible. O sea, es una emergencia que así sea.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 6 de la mañana con 2 minutos. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva ratificó el apoyo de Brasil y México a Michelle Bachelet para la ONU, reactivando el debate en nuestro país por la postura del gobierno. El ex canciller Mariano Fernández advirtió que no respaldarla podría afectar la imagen internacional de nuestro país. Los detalles con Juan Oportoto.
El presidente de Brasil, Lula da Silva, confirmó a través de sus redes sociales que, junto a México, mantendrán su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, reactivando el debate en Chile por la postura del gobierno. El mandatario destacó su trayectoria, relevando sus 2 periodos como presidenta, su rol en derechos humanos a nivel internacional y su paso por ONU Mujeres, asegurando que cumple con las credenciales para el cargo. La señal desde Brasil volvió a tensionar el escenario interno. El ex canciller Mariano Fernández cuestionó la decisión del Ejecutivo de no respaldar a Bachelet, advirtiendo que podría afectar la imagen internacional del país, especialmente si avanza en el proceso.
Ya la imagen de Chile va a quedar muy deteriorada, porque nadie va a entender que por conflictos internos, por sectarismo interno, una figura como la presidenta Bachelet no tiene el apoyo de su gobierno.
Así, la carrera continúa abierta. Aunque Bachelet cuenta con un alto reconocimiento internacional, la falta de respaldo de su propio país la obliga a fortalecer alianzas externas en una elección que se definirá por el equilibrio de apoyos a nivel global.
El gobierno confirmó la postergación de las alzas en las cuentas de la luz originalmente previstas para el 1 de abril hasta el mes de julio. La medida busca mitigar el impacto de la crisis energética global mientras se negocian fórmulas para saldar una deuda con distribuidoras que asciende alrededor de los $800 millones. Paula Gómez tiene los detalles.
medio de la crisis por el aumento en las tarifas de los combustibles, habrá un respiro para el bolsillo de los chilenos, al menos por ahora. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles decidió acoger la solicitud de parlamentarios y empresas distribuidoras para aplazar el alza de las cuentas de la luz para el mes de julio. Cabe recordar que este nuevo ajuste en las tarifas eléctricas, previsto inicialmente a partir del 1 de abril, responde a la necesidad de saldar una deuda pendiente con esas compañías que asciende cerca de los 800 millones de dólares. Desde el gobierno, la ministra de Energía, Jimena Rincón, declaró que la medida busca proteger el bolsillo de las familias frente a la crisis global del combustible.
Estamos trabajando para abordar este tema y tratar de impedir que impacte negativamente en las familias, buscando una fórmula que permita que se salde la deuda, pero que no sea una carga más.
El alivio de la postergación coincide, sin embargo, con los meses de mayor demanda energética. Asimismo, el impacto en las cuentas de la luz estará sujeto a la ubicación geográfica del cliente. La variación dependerá de cada comuna, ya que algunas regiones no mantienen deudas vigentes con las distribuidoras. Con todo, desde el gobierno anunciaron que seguirán abordando mecanismos que permitan saldar la deuda.
Y en el mundo, el gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drostenko, informó hoy de daños en el puerto de Ust-Luga, en el Golfo de Finlandia, debido al masivo ataque de drones ucranianos durante la noche pasada. Hay daños en el puerto de Ust-Luga, no hay víctimas, escribió el gobernador en Telegram. Más tarde, Drostenko agregó que en la terminal portuaria se declaró un incendio que estaba siendo sofocado por bomberos rusos. En total, según el gobernador, las defensas antiaéreas rusas derribaron 36 drones sobre la región de Leningrado durante la noche pasada. Esta es la segunda vez esta semana que Ucrania ataca ese importante puerto ruso. Previamente, el Ministerio de Defensa informó de 203 drones enemigos derribados durante la noche pasada. 6:06 a.m. A esta hora, Santiago presenta una temperatura que alcanza los 10,5 grados. El cielo se encuentra despejado. La humedad alcanza al 81%. Repasamos el tiempo para la ciudad de Puerto Montt. 14 grados de temperatura con nubosidad parcial y chubascos a esta hora, con una humedad del 88% y 14 grados. Quellón, en la isla grande de Chiloé, niebla matinal con una temperatura de 11 grados y una humedad relativa del aire que alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Titel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Titel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Titel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio.
DJ Who a esta hora, a las 6:07 a.m. Esto es Good Times, buenos tiempos, aquí en la radio.
Rhythm in your body is what you want, and it tastes of frozen lips are craving love. I don't need nobody for emotion. Until my feet go numb. Yeah, until my feet go numb. Until my feet go numb. For a good time, until my
until my feet go.
De la mañana con 11 minutos y bueno, como es la costumbre, nosotros dedicamos el último especial musical de Trasnoche de la Radio a la música del recuerdo, y lo que vamos a escuchar a continuación es, de acuerdo a historiadores de la música chilena ya más contemporánea, de la nueva ola, principalmente del rock, el Buddy Holly chileno. Sí, Sergio Inostroza. De esos artistas que no vienen de grandes escenarios, que no nacen en Santiago, que no se forman en academias de música y que llegan de algún pueblo tranquilo con una guitarra prestada y una voz que nadie todavía sabe qué va a ser historia, claro. Y Sergio Inostroza era uno de esos. Nació en Codegua, una pequeña localidad de la región de O'Higgins, de esas que en el mapa aparecen un punto y en la vida son un mundo entero. Pero crecer en Codegua no era crecer en el Santiago que bullía con las radios y las primeras transmisiones de la televisión. Era crecer en otra velocidad. Y sin embargo, la música lo encontró igual. Vivió en la comuna de San Bernardo, en Santiago, y estudió en un liceo mixto. Ahí, en ese Santiago de los años 50 y comienzos de los 60, donde la radio era la gran ventana al mundo, ese joven Sergio Inostroza escuchaba con devoción lo que llegaba desde el norte. Del norte de América. Elvis Presley, sacudiendo la pelvis. Buddy Holly, ajustando sus lentes de pasta negra. Chuck Berry, inclinándose sobre su guitarra como si fuera a fundirse con ella. Ese sonido nuevo, ese rock and roll que venía de los Estados Unidos como una tormenta eléctrica, era exactamente lo que Sergio Inostroza necesitaba escuchar para saber quién quería ser. De todo ese conjunto de cantantes de la nueva ola, él es uno de los más auténticos y con más talento musical, especialmente en sus solos de guitarra, que eran infaltables en cada pieza que interpretaba. Pero eso vendría después. Primero estaba el joven de San Bernardo, con la música en la cabeza y sin ningún contacto con la industria, preguntándose cómo dar el primer paso. La respuesta, como ocurre tantas veces en estas historias, iba a llegar de la manera más inesperada. Mientras tanto, escuchamos uno de sus éxitos inolvidables, Caramelo de Menta, aquí en la radio.
No habrá nadie en el mundo que te quiera, que te dé caramelos de menta como yo, nena.
especiales en el trasnoche de la radio.
6:16, seguimos escuchando la música de Sergio Inostroza, nuestro invitado en esta ocasión aquí en el trasnoche de la radio. En el Chile de comienzos de los años 60, la música popular vivía uno de sus momentos más efervescentes. La nueva ola surgió hacia 1958 bajo el poderoso alero de la radio, transformándose en una de las primeras formas que tuvo el público masivo para acercarse a la incipiente música rock. Los sellos discográficos buscaban jóvenes con talento, las radios abrían espacio para nuevos intérpretes, y en ese ecosistema había un hombre que tenía más olfato que nadie para encontrar el diamante en bruto, recordado productor musical Camilo Fernández, responsable del desarrollo de la industria de la música chilena de la segunda mitad del siglo XX con los movimientos artísticos de la nueva ola. Sus trabajos lanzaron a la fama a los Harmonix, Luz Eliana y Sergio Inostroza. Lo llamaban cariñosamente Olfatín, porque se decía que podía oler un hit antes que existiera. La historia del primer encuentro entre Inostroza y Fernández es una de esas anécdotas que la música popular chilena guarda, quiero decir, con especial cariño. Se cuenta de buena fuente que este joven, nacido en Codegua, que vivía en San Bernardo y estudiaba en un liceo mixto, se entrevistó con el mismo Camilo Fernández para mostrarle algunas de sus canciones propias de su autoría que podrían ser grabadas por Danny Chilian, a quien Sergio admiraba. Don Camilo le pidió que se las cantara para conocerlas. Una vez escuchada, le dijo: la próxima semana se graba y tú mismo la vas a cantar. En una sola frase, la vida de Sergio Inostroza cambió para siempre. Había llegado a mostrar canciones para otro y se fue convirtiendo en el cantante que ni siquiera sabía todavía qué quería hacer. Y así nació, de la manera más imprevista, uno de los artistas más genuinos de la nueva ola chilena. Y qué mejor que escuchar este Bienvenido, amor.
Esperaba que llegaras, esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor. Nuevo brote de esperanza que hace flor en primavera, anidando aquí en mi alma este nuevo y dulce amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana, saludo este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Bienvenido, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Esperaba que llegaras, te esperaba primavera, pues sabía que traías para mí un nuevo amor. Es amor que siempre llega, llega con la primavera, y asomado a mi ventana, saludo a este nuevo amor. Bienvenido, bienvenido amor.
Especiales en el trasnoche de la radio.
6:20, cuando Sergio Inostroza entró al estudio de grabación por primera vez, tenía algo que muy poco de sus contemporáneos poseían: canciones propias. En una época en que casi todos los intérpretes de la nueva ola llegaban con versiones de éxitos extranjeros, muchas veces cantadas en inglés, con nombres artísticos anglosajones, Inostroza llegaba con composiciones originales en español, con una voz que sabía exactamente qué hacer con ellas. Y eso le valió autenticidad, porque si hacía un cover de una canción extranjera, la hacía a su estilo, y además siempre cantó en español, mientras los demás hacían covers en inglés o adaptados al castellano. Esa decisión, que en apariencia era simplemente una preferencia estética, lo diferenciaba radicalmente del resto. Cuando Sergio Nostroza cantaba, no imitaba a nadie, era él mismo, con una guitarra eléctrica, y eso el público lo notaba. Su mayor producción discográfica fue el año 1963, cuando se conoció su primer LP. Comenzó a grabar sus primeras canciones: Te quiero a mi lado, Un amor diferente, Oh preciosa, Ya ya, Zapatitos color de rosa, a las que luego se unirían sus grandes clásicos Bienvenido amor y La pera madura. Sus éxitos incluían también Caramelo de menta y El twist de la baldosa, temas que sonaban en todas las radios que los jóvenes de Santiago y de regiones cantaban a coro, que se colaban por las ventanas de los liceos y los salones de baile. El muchacho venía precedido de un ángel y un carisma que lo situó inmediatamente en el corazón y en el gusto de los miles de jóvenes chilenos que acaparaban sus discos y cantaban sus canciones. En 1964 el caudal de éxito siguió fluyendo. Ese mismo año impuso San Francisco de Asís y Miénteme. Sergio Nostroza era para entonces uno de los nombres más queridos de la nueva ola. No el más mediático, no el que más aparecía en las portadas de revistas como Ritmo, pero sí uno de los más honestamente, de los que más honestamente representaba ese movimiento, lo que podía ser en su versión más genuina, más auténtica y más chilena. La pera madura, junto a Sergio Nostroza en el Trasnoche.
En el amor.
Los años 60 pasaron rápido, demasiado rápido para quienes lo vivieron desde dentro, montados en esa ola de minifaldas, tocadiscos y singles de 45 revoluciones por minuto que giraban sin parar. La nueva ola había sido el primer gran fenómeno de ventas de la música popular masiva en Chile y había dado al país sus primeros ídolos juveniles, pero como todas las olas, esta también se fue disipando. El movimiento de la nueva ola tuvo su esplendor durante la década de 1960. Con el cambio de década, el rock chileno comenzó a mutar hacia algo más complejo y más político. Llegaron los sonidos del rock progresivo, de la psicodelia, de la nueva canción chilena. El escenario en que Nostroza se había formado empezó a transformarse en algo que ya no le pertenecía del todo. Y entonces llegó 1973. El golpe de Estado del 11 de septiembre cambió Chile para siempre, y con él cambió también la vida de miles de personas, entre ellas muchos artistas que de pronto vieron cómo el país en que vivían se volvía un lugar hostil para la creación cultural. Llegaron los 70 y Sergio Nostroza tuvo que autoexiliarse en Suecia, pues en Chile las cosas estaban cambiando y el rock and roll no llenaba teatros. Estocolmo, la capital sueca, se convirtió en el hogar de muchos chilenos que escapaban de la dictadura. Einostroza llegó ahí sin saber que se quedaría para siempre. En Suecia vivía solo, pero compartía con la colonia residente. Siguió cantando, siguió tocando su guitarra, siguió siendo Sergio Einostroza en la distancia. Pero Chile, el Chile que lo había visto nacer como artista, cada vez quedaba más lejos, no solo en kilómetros, sino también en el tiempo. Los que lo conocieron en esos años lo recuerdan como un hombre sencillo, un poco solitario, que cargaba con la nostalgia de haber sido grande en un país que con los años fue empezando a olvidarlo. Esa es quizás la parte más triste de su historia. El twist del tren lo seguimos recordando, por supuesto con la alegría que impuso Sergio Einostroza aquí en el Trasnoche, la radio.
Nena, yo me voy.
En el trasnoche de la radio.
Hay artistas que son famosos en vida y hay artistas que el tiempo va redescubriendo despacio con la paciencia que no tuvo la industria. Sergio Einostroza pertenece a los segundos. Mientras vivía en Suecia, lejos de los reflectores y de las recopilaciones que comenzaban a aparecer en Chile celebrando la nueva ola, su nombre iba volviendo poco a poco a la memoria de quienes lo habían querido. De todo ese conjunto de cantantes de la nueva ola, Sergio Einostroza junto a Cecilia y Buddy Richard es uno de los más auténticos y con más talento musical. Los conocedores lo comparan con Buddy Holly, esa manera de tocar la guitarra eléctrica con una precisión y una expresividad que muy pocos de su generación alcanzaron. Esa voz que no intentaba imitar a los norteamericanos, sino que simplemente era chilena, honesta, directa. Dejó un estilo de rock and roll de muy buena calidad. Pero al final llegó de manera silenciosa y lejana. El cantante y compositor Sergio Einostroza fue hallado sin vida en un departamento de Estocolmo, Suecia, donde residía hace años. Llevaba algunos días fallecido cuando fue encontrado. Era el 7 de septiembre del año 2007. Al enterarse del trágico deceso, el productor musical Camilo Fernández, quien jugó un rol clave en el éxito de la nueva ola, pidió al Ministerio de Cultura realizar las diligencias necesarias para repatriar los restos del artista. Sus cenizas llegaron a Chile y fueron sepultadas en el cementerio Parque El Sendero, en el mismo lugar, justamente, donde el joven de Codegua había crecido soñando con su música. Su hija Consuelo escribió en esos días palabras desgarradas, llenas del amor que solo una hija puede tener por su padre. Quienes lo habían conocido de cerca, en Codewa, en San Bernardo, en los estudios de grabación de los años 60, cerraron los ojos y recordaron al Chejo Inostroza, que llegó con canciones para Danny Chilean y se fue convertido en una estrella. Sergio Inostroza popularizó canciones como Bienvenido Amor, La Pera Madura, que hasta el día de hoy son bailadas y coreadas por generaciones que quizás nunca lo vieron en su paso por los escenarios. Y eso en el fondo es lo más importante, que la música sobreviva al olvido, que una canción dure más que cualquier fama. El Buddy Holly chileno, nacido en Codewa, criado en San Bernardo, consagrado en los 60, autoexiliado en Suecia, repatriado en el recuerdo. Sergio Inostroza Lagos, que dicho sea de paso, uno de nuestros auditores nos cuenta que incluso echó raíces en San Antonio y estuvo de pescador un tiempo, nos cuenta Adolfo Rivera. Dice que su nieta es su vecina, así que, bueno, le dedicamos este especial a la nieta también de Sergio Inostroza, de quienes rememoramos parte de sus canciones, que incluso por ahí alguna pasó colada, que era más que nada de Lalo Valenzuela, el famoso Caramelo de Menta, ¿ya? Pero lo demás, por supuesto, son interpretadas por Sergio Inostroza, canciones que él compuso y otras que también reversionó, como por ejemplo Bienvenido Amor, original de Ramón Palito Ortega, pero la popularizó en Chile Sergio Inostroza. Nos vamos con La Chica del Pullover a las 6:32 con el recuerdo de Sergio Inostroza.
Puse un pullover mágico que hace parar el tránsito. Esa es la chica de mi amor.
Para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Delight, Groove is in the Heart, clásico de los 90, ¿cierto? Aquí en el Trasnoche, en la radio.
The chills that you spill up my back leave me filled with satisfaction. mustache wish.
Sing it, baby.
I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another.
Just lovely and delicious. Got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Get witty, witty, can't think, quitty, quitty. Stomp on a scoop when I hear a funk group. Playing pop pipe, just follow her to shoot. Baby, just sing about the groove.
Sing it.
Con 39 minutos, ya estamos de vuelta con ustedes para poder seguir escuchando y viendo lo que se ha dicho en la radio. Bueno, durante la jornada de este 26 de marzo, es decir, el pasado jueves, se vivió el proceso judicial del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores en Nueva York, donde se rechazó desestimar el caso en su contra. En conversación con Podría Ser Otra Cosa, el analista internacional y docente de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, explicó que la audiencia fue relativamente fome, palabras por supuesto del analista internacional, pero lo que está en juego todavía no es realmente el juicio, ya, sino que corresponde a aspectos administrativos, según explicó el académico, como el financiamiento de la defensa y la revisión de las pruebas. Larson detalló que el proceso podría extenderse en el tiempo y que aún quedan etapas claves previas a un juicio formal con testigos y evidencia. Esto debería durar aproximadamente 18 meses, según lo que ha afirmado Guido Larson, y que incluso podría superar los 2 años en torno a la captura y el proceso judicial que vive el capturado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, vamos a escuchar esta conversación, las claves, mejor dicho, del juicio contra el dictador venezolano, aquí en el Trasnoche de la Radio.
Ya. A ver, este jueves compareció Nicolás Maduro y su esposa
Cecilia Flores por segunda vez ante el Tribunal Federal de Nueva York en Estados Unidos. Ante eso, el jueves se rechazó desestimar el caso contra Maduro como pedía su defensa. Y hay que recordar que Nicolás Maduro está acusado por 4 cargos, entre ellos por comprometer delitos de narcoterrorismo. Comenzamos con Guido Larson, analista internacional y docente de gobierno de la Universidad del Desarrollo. Lo tenemos en contacto. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a conversar contigo.
Guido, comienza esto, ¿no? Que sacudió al mundo a partir de los primeros días de enero. Comienza ya el proceso judicial más importante de lo que ha sido este proceso. ¿Cómo ves tú, ¿no?, que se pueda desarrollar esto?
Bueno, la audiencia de hoy día es una audiencia, para ser franco, relativamente fome, porque es básicamente una cuestión de orden administrativa. Siempre, evidentemente, hay expectativa para ver el estado de Maduro, tanto físico como psicológico, también de su esposa, pero en último término lo que está en juego todavía no es realmente el juicio. Lo que está en juego son básicamente 2 cosas. Número 1, de que Maduro cuente con los recursos necesarios para pagar a los abogados que lo están defendiendo. Ya hay una petición de la parte que lo defiende para que esos recursos provengan de Venezuela. El problema es que, dado que Venezuela había estado sancionada por los Estados Unidos, hay un elemento administrativo que el juez debe determinar si es que se liberan los fondos o si no. Si la respuesta es no, eso quiere decir de que le van a asignar abogados públicos. Pero ese es básicamente uno de los elementos que estaban en juego hoy día en la audiencia. El segundo tiene que ver que hoy día lo que era confidencial por parte de la fiscalía se presenta a la defensa y se presenta también a Maduro mismo. Y ahí había una petición especial por parte de la fiscalía de tratar de generar mecanismos que evitasen que este contenido fuese sabido por 3 de los otros coacusados dentro de esta causa, que son Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín y el hijo de Maduro, Maduro Guerra. El juez determinó de que iba a tomarse algunos días para esa decisión, y una vez que eso ocurra, entonces va a abrirse ya la trayectoria para empezar un juicio formal con testigos, con testimonio, con presentación de evidencia y con un juzgado que finalmente va a determinar la culpabilidad o no del expresidente venezolano.
¿Cómo crees que se va a desarrollar este juicio cuando ya comience como tal, ¿no? Porque muchos hablan incluso del compromiso de la independencia del poder acá, el Poder Judicial, alguien que fue capturado justificadamente o no, eso es otra discusión, pero que fue llevado, o sea, sacado de un país, llevado a otro, está preso. Digamos, uno pudiese pensar que pudiese haber un compromiso de independencia judicial ahí. ¿Cómo ves tú este proceso? ¿Cómo crees que se va a desarrollar?
Claro, yo creo que el antecedente histórico inmediato es la captura de Noriega el año 89 en Panamá. Y ahí también se aludió a un principio que la defensa va a ocupar, muy posiblemente al menos, que es la idea de que Maduro es un jefe de Estado. Los jefes de Estado cuentan con un resguardo dado tanto por la ley internacional como por la ley local, que es la inmunidad del jefe de Estado. Y por ende, entonces, no debiese ser posible incurrir, ¿no es cierto?, en un juicio en contra de Maduro. Ahora, la insinuación de la pregunta, yo encuentro que acierta finalmente hacia donde apunta finalmente a la evaluación política, porque después de todos los recursos, después de la sofisticación de la operación, la extracción de Maduro, que básicamente era una especie de película de Hollywood, imaginar de que va a haber un juez que va a decir: Maduro, usted no es culpable, váyase nuevamente a Venezuela, parece bien raro, ¿no? Yo encuentro que sería bien especial si eso llegase a ocurrir. Nadie evidentemente puede descartarlo, pero eso también habla de la intersección que para muchos tiene la política por un lado, la jurisprudencia y particularmente la presión que está realizando el Ejecutivo para tener un fallo que sea concordante con esta operación.
¿Cómo ves tú el avance? ¿Qué debiese pasar para explicarle un poco a la gente cuál es el proceso que viene ahora? ¿Cómo se va desarrollando este proceso judicial que tiene como protagonista Nicolás Maduro ahí en Estados Unidos? Y a su señora también, por supuesto.
Sí, entonces recordemos de que la captura de Maduro ocurre el 3 de enero. Sí. Casi un día después hay una primera audiencia donde simplemente se le informa a Maduro respecto de el juicio que va a enfrentar. Y entre enero y ahora, de hecho había una primera fecha de segunda audiencia para el 17 de marzo, si la memoria no me falla, esta se atrasa para el 26, y no sabemos exactamente bien la cantidad de tiempo que se va a tomar el juez en definir estos dos elementos que yo mencioné en la pregunta inicial. Aquí dicen que puede ser un plazo de 2 semanas, hay otros comentaristas legales que dicen que incluso puede atrasarse hasta 1 mes, la verdad es que hay mucha flexibilidad para aquello, pero el siguiente paso tendría que ser una tercera audiencia donde se informa la decisión del juez en estos dos elementos y luego determinar los pasos a seguir. ¿Cuál es el principal problema en este contexto? Que el juez decida mantener bloqueados los fondos venezolanos para la defensa de Maduro, porque si eso llega a ocurrir, entonces va a estar obligado a nombrar abogados públicos, y esos abogados públicos van a tener que comenzar literalmente desde cero, claro, porque esos abogados públicos no conocen el contenido de la información confidencial que hoy día tienen los abogados. Básicamente sería a partir desde enero nuevamente de este año, y ahí entonces eso atrasaría evidentemente todo el juicio. Si en cambio todo concurre con velocidad, después de la tercera audiencia debiera poder iniciarse un juicio formal, partiendo naturalmente con la presentación de evidencia de la propia fiscalía.
En el desarrollo mismo de lo que van a hacer, por ejemplo, los materiales o las pruebas, ¿no?, que puedan inculpar, que van a ser importantes para posicionar en virtud de lo que quiere la fiscalía en condenar a Nicolás Maduro. Muchos habló, ¿no?, de este famoso cartel de los soles, que es uno de los argumentos que tiene finalmente para su captura, pero tampoco ha existido tanta información al respecto, ¿no? Uno puede dudar, hay cosas que son factos, ¿no?, que era una dictadura, que era un tipo que no era democrático, que manejaba un poder represivo que mandaba asesinar a las personas que estaban en contra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso no hay duda. Pero el meollo del asunto que tiene que ver con el narcoterrorismo, ¿crees tú que está bien fundamentado? ¿Tiene una buena proyección esa tesis que tiene la fiscalía? Me imagino que sí, por algo también lo están enjuiciando por eso. Pero ¿cómo lo ves tú, ¿no?, en torno al tema central, que es por qué Maduro está ahí detenido en Estados Unidos?
Mira, yo creo que es plausible que algo haya, en parte porque cuando uno va a las declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, inmediatamente después de la captura, se le hace directamente la pregunta. Ahora, Rubio dice, están todas las pruebas, están todos los movimientos de cuenta corriente, están todas las grabaciones de llamadas telefónicas, están toda la evidencia material y fotográfica, etcétera. Entonces, cuesta suponer de que Rubio tome ese grado de riesgo, ¿no?, afirmando con ese grado de certeza las pruebas que tiene supuestamente los Estados Unidos en contra de Maduro, y que lisa y llanamente no haya nada. Ahora, obviamente uno podría decir acá, mira, siempre puede haber, por ejemplo, testigos que son modelados para confesar de una cierta manera, uno puede haber una articulación de relación que no está realmente sometida al grado de comprobación que tiene una prueba empírica, pero probablemente como mínimo uno debiera esperar algún grado de omisión por parte de Maduro respecto del negocio del desde dentro de Venezuela. Después de eso, yo creo que sería irresponsable ir más allá, en parte porque nadie, solamente la fiscalía y a partir de hoy día la defensa de Maduro, conocen exactamente el peso de la prueba, y por ende entonces tenemos que al menos esperar a que se abra el juicio y vayamos conociendo exactamente la envergadura que tiene, pero al menos en una primera impresión uno supondría, como tú bien dices, de que algo tiene que haber ahí para realizar no solamente toda esta operación, sino que estar dispuesta a posicionar a Maduro en un juicio que va a tener pruebas públicas y que entonces la opinión pública va a poder juzgar.
En términos concretos, ¿cuánto crees tú que debiese ya demorar esto y tener como el proceso final, ¿no? Estamos hablando de un proceso extenso, algo mencionabas ahí en la explicación primaria cuando hacíamos la primera pregunta, pero ¿cómo crees tú que se va a desarrollar esto? ¿Va a ser rápido? ¿Va a ser tedioso? ¿Cómo lo ves?
No, lo veo como un proceso judicial que se va a estirar por más de un año sin ninguna duda. si uno va al menos a la literatura comparada, y no hay mucha, porque obviamente este tipo de casos son bien inusuales, ¿no es cierto?, de juzgar a la máxima magistratura de un país. Algunos de los comentarios legales dicen que como mínimo esto debiera durar 18 meses y como máximo tal vez rozar o incluso superar los 2 años. En consecuencia, vamos a tener que tener paciencia. No va a ser un juicio que va a transitar rápidamente. Y si uno es optimista, tal vez uno podría encontrarse con un juicio inferior a los 18 meses, pero la verdad, ninguna de las voces legales que yo he podido consultar se está atreviendo a decir eso. Sería realmente muy anómalo que esto pudiera estar resuelto en un periodo más corto de tiempo que el que yo acabo de mencionar.
Guido Larsson, analista internacional y docente de gobierno de la Universidad del Desarrollo, conversando con nosotros a esta hora de la tarde. Muchas gracias, Guido.
No, gracias a ustedes, que estén muy bien.
Un abrazo.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Nunca, nunca, vida mía, pienses eso, que mi amor por ti de pronto terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Sabes que mi amor te pertenece y olvidarte sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás ya no quiero verte más la cara triste, pues al ver tu rostro frío me da pena. Tú sabes que mi amor te pertenece y olvidarte sería una condena. Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti, amor por ti,
en el trasnoche de la radio.